Así que gracias al Señor, nuestra piedra angular, el Señor Jesucristo, de Él vamos a estar hablando en este día. Dentro de los tres temas que estaban fundamentalmente en el estudio, que eran los primeros tres que ven en este orden, Jesús, antes de ser confrontado, o sea, justo cuando va entrando a Jerusalén, Jesús cuando restaura la santidad del templo, y finalmente cuando Jesús es confrontado por los oficiales. Hay otros dos temas que están en el capítulo 12 que yo añadí, los vamos a reseñar bien brevemente, es la cuestión del tributo, la pregunta que le hacen a Cristo, y el gran mandamiento. Amén. Yo sé que hay otros temas adicionales, pero la esperanza es que usted haya podido leerlos y los pueda tener, ¿verdad? Y que si acaso tenemos que referirnos a ellos, podemos comentar. Todos los eventos que hoy vamos a estar viendo ocurren el domingo, el lunes y el martes de esta semana que les mencioné, que desemboca en la muerte y la resurrección de Jesús. Y todos ellos están ocurriendo en Jerusalén, diferente a todos los otros, muchos de los otros acontecimientos que usted recuerda aquí en los otros estudios, donde Cristo llegó con sus discípulos tan lejos como Sidón, Tiro, por aquí arriba, y la mayoría de los eventos ocurren alrededor del mar de Galilea, especialmente en Capernaum, ¿verdad? Llegó a ir hasta por aquí, hasta Decápolis, donde se encontró con el endemoniado gadareno, pero la inmensísima mayoría de los eventos suceden en Galilea. Por eso es que decían, de Galilea, Galilea, de Galilea puede salir algo bueno. Y decían, escudriña las escrituras, decían los fariseos, y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Lo cual, ¿verdad? Era un error. Así que, gracias al Señor, hoy vamos a tener el privilegio de poder estudiar estas partes. La verdad central es que cada vez que Jesús fue confrontado por sus enemigos, fue con la intención de entramparlo, o sea, con intención de que, mediante una pregunta capciosa, con una pregunta que ellos pensaban, de la cual no tenía escapatoria, según ellos habían entendido, querían pues desautorizarle y querían reconvenirle y querían pues hacerle lucir mal, era lucirlo como si fuera un farsante, como una persona que era un impostor. Pero en todas y cada una de ellas, él respondió audaz e inteligentemente. Fíjate que la audacia e inteligencia no captura lo que realmente hay detrás de estas palabras, porque cualquier persona por ahí que tenga un IQ bien alto puede responder con inteligencia y con audacia. Pero más bien, él respondió lleno del Espíritu Santo, porque él sabía exactamente qué era lo que las palabras que tenía que decir ante cada una de estas pregunta, ¿verdad? Y no debe ser diferente en nosotros. ¿Qué? Esta región, una vez la estudiamos, y se llama Hesión Eber, y es una de las colinas donde se libró la batalla aquella de Josué con los cinco reyes cananitas, los reyes de la llanura, de las primeras el libro de Josué, donde se libraron las grandes batallas de la conquista de Canaán, ¿verdad? Y entonces, estas son unas piedras que aparentemente fueron unos monumentos que fueron erigidos después, ¿verdad? Y permanecen ahí. Se ve bien bonito acá, pero entonces allá se ve todo más oscuro, ¿verdad? Está la ciudad, parece que hay más contaminación y todo. ¿Ok? Meta de aprendizaje. ¿Ok? Demostrar que hemos conocido la manera de actuar de Jesús al ser confrontado por sus enemigos, cómo Él actuó, porque a nosotros nos van a confrontar también. A veces quizás no tan directamente, pero quizás en la forma puertorriqueña de confrontar, que es tirar indirecta o hablar por detrás, ¿verdad? Entonces nosotros como buenos puertorriqueños pues tenemos y conocemos bien esa idiosincrasia y tenemos que bregar con ella, pero es una forma de confrontación indirecta que se nos acostumbra a nosotros, pero siempre va a haber confrontación. ¿Cómo vamos a hacerle frente cuando nos pidan constancia de nuestra fe? Y segundo, tener valor para enfrentar, ¿verdad?, esas adversidades en el camino de la vida cristiana. No todo el mundo, de hecho, la mayoría de las personas al verte no van a decir, ¡ay, qué bueno que tú llegaste, estás aquí! ¡Ay, qué bueno! Muchas veces sí, pero otras veces van a decir, ¡ay, otra vez! Tan bueno que estaba esto, nosotros que estamos vacilando y blasfemando y siendo irreverentes, y ahora llegó esta persona. ¿Amén? Todo este y lo otro y contradiciendo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a responder con audacia y de parte del Señor para cada una de estas situaciones? Es el enfoque, pero vamos a ver otros temas también. Amén. Así que los cinco temas que vamos a discutir hoy. Vamos a ir al primer tema. Amén. Esto ocurre el día domingo. ¿Okay? Y está en los primeros, perdón, en los versos 8 al 10 del capítulo 11 de Marcos, que yo quiero que alguien me lea bien fuerte, algún voluntario que quiera leer esta porción. Calma. Marcos 11, 8 al 10. Amén. ¿Cómo dice?
Dice, también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosanna en las alturas.
Amén. Qué bueno, ¿verdad? Ya se ve que Jesús, teniendo mayormente su fama hecha fuera de Jerusalén, cuando viene a Jerusalén con un gran propósito, y usted más adelante lo va a poder contestar, entonces viene entrando a Jerusalén encima de una asna, de un pollino, o sea, un animal de carga, el cual en otros contextos se explica que el pollino básicamente es como si fuera un asno, pero jovencito. Y en este caso el asno jovencito todavía no había sido montado por nadie. Y eso lo vemos en el versículo 2. Dice que el Señor se monta en este asno, al cual manda a buscar por medio de sus discípulos, ¿saben?, a una persona que era un desconocido, porque ellos simplemente desatan el asno y cuando la persona le pregunta, ellos le contestan que el Señor lo necesita y cuando termine de usarlo, se lo va a devolver. Y entonces dijeron, pues a la buena sí, se llevaron el asno, ¿verdad? Todo eso es la parte de la providencia del Señor. Ni aún el asno era de él. Era un asno prestado. Y dice que se montó en el asno y mientras él iba andando junto con sus discípulos entrando a Jerusalén, dice que todas las personas se maravillaban y tendían los mantos y cortaban ramas de árboles y se las ponían en el camino. La puerta por la cual entró Jesús es esta puerta. Se llama la puerta de oro, la puerta dorada en Jerusalén. Esa puerta existe hoy, pero existe en esta condición. Usted nota con esa puerta que la cerraron, la sellaron, la tapiaron, ¿verdad? Y ustedes se recuerdan una ocasión, no sé si yo le había hecho la reseña de esta puerta. Esta es una de las puertas de Jerusalén que está tapiada, está cerrada, con una buena razón, según piensan los que la cerraron. ¿Cuál usted piensa que es la razón? Porque hay una tradición judía, la cual puede tener mucho fundamento bíblico, que cuando venga Cristo Jesús por vez segunda, y viene Cristo Jesús por vez segunda, entre tantas cosas, ¿a qué, hermano? ¿A qué cosa? Viene a buscar su iglesia, y después que lleve su iglesia, ¿qué va a pasar aquí en la tierra? Va a juzgar las naciones, amén. ¿Y después de ello va a hacer qué? Exacto, y después de tratar con su pueblo Israel, ¿qué va a hacer ahí en la tierra? Va a reinar por mil años, va a haber un paréntesis de mil años, después del cual dice que Satanás va a ser desatado un poco de tiempo y va a haber una última rebelión y una última batalla, y después de ello es que vienen cielos nuevos y tierra nueva. Pero ese milenio, esta es la palabra del Señor, tiene a Cristo Jesús reinando en Jerusalén. La tradición judía dice que Cristo va a entrar a Jerusalén, el Mesías va a entrar a Jerusalén por la misma puerta que entró la primera vez. Puede ser muy cierto. Los musulmanes, para estar seguros de que eso no ocurriera, cuando ellos habían gobernado, en un momento dado de la Edad Media, ellos gobernaban toda la región, dijeron, pues por aquí no va a ser. Y le pusieron un bloque. Usted se imagina que el Hijo de Dios va a venir con poder del cielo y entonces unos bloques que pusieron una gente en aquel tiempo lo van a parar. Pero así, eso ilustra la necedad que muchas personas tienen, ¿verdad? Que piensan que con eventos físicos van a poder parar lo que el Dios Creador va a hacer de forma como quiera que sea. Pero esa es la de Golden Gate. De hecho, esa puerta da, no se puede ver por dentro, porque da para el área del recinto del templo, donde está el domo este de la roca, donde ningún infiel, entiéndese usted o cualquier judío, puede pasar allí. Así que nunca se puede ver por dentro, solamente se puede ver por fuera y de lejos. Eso es con una cámara así bien a lo lejos. O sea, así se ve. Pero lo más probable es que por ahí es que entre el Señor de Gloria. Si usted va al Salmo 24, hermanito, ese Salmo 24 reseña lo que va a estar pasando ese día glorioso que nuestro Señor Jesucristo va a volver a reinar. Gloria sea al Señor. Dice el Salmo 24, capítulo, versículo 7, perdón, Salmo 24, 7. Dice, alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Este cántico se cantaba cuando el rey venía a ofrecer su ofrenda personal y su alabanza, en este caso el rey David, al templo en Jerusalén. Amén. Y el salmo habla precisamente de cuando el rey viene entrando a la ciudad y todo el pueblo está en regocijo y está en alabanza y en bendición. Igual que sucedió cuando el Señor Jesús entró por primera vez por esta puerta, y lo describimos, ¿verdad?, en los versos que acabamos de leer, versos 8 al 10. Todo el mundo estaba tan contento, todo el mundo estaba en una actitud de alabanza, amén, y estaban dándole prácticamente las mismas alabanzas que dieron los ángeles cuando Jesucristo nació. Usted recuerda, Hosanna en las alturas y buena voluntad para con los hombres, amén, paz en la tierra, decían los ángeles. Así que dice que Jesús entró a Jerusalén en medio de estas voces. Si usted recuerda, hermano, y usted ve los pasajes paralelos, ¿ok? Si usted lee, por ejemplo, el pasaje de Mateo 21, dice que los fariseos y los escribas le gritaron a Jesús, maestro, maestro, manda a callar a tus seguidores porque no te da cuidado de las cosas que dicen, como que dice, Hosanna al que viene en el nombre del Señor, o sea, sea bendito de parte de Dios el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Y entonces los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras porque pensaron que solamente al verdadero Mesías se le podían dar esas alabanzas. Si usted busca en Zacarías 9:9, hermano, hay un pasaje paralelo también. Jesús, desde que entró a Jerusalén, estuvo cumpliendo todas y cada una de las profecías que estaban dichas por él. Zacarías está casi ya al final del Antiguo Testamento. Zacarías 9:9, amén. Había un propósito en el hecho de que Jesús entrara como entró a Jerusalén. 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión. La hija de Sión, en toda la poesía y en la profecía hebrea, es Jerusalén. Okay. Sión es el pueblo de Dios y la hija de Sión es la ciudad, Jerusalén. Dice, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Amén. Bendito sea el Señor. Y hay muchas personas que hoy en día yo las he oído decir, pues pero Jesús leyó y sabía esa profecía, y tomó un pollino que no le correspondía y entró por ahí para que todo el mundo pensara que era el rey. Bueno, eso lo pudo haber pensado él. ¿Y cuántas personas pudieron haber pensado eso? Nadie lo ha hecho desde aquel entonces y hasta ahora. Y el único que lo ha hecho es el Señor Jesús. Porque lo que sucede, hermanos, es que la autoridad estaba sobre él. Y él siendo el Hijo de Dios, él siendo el mismo Dios, vino a cumplir toda profecía. Y el único que iba a poder entrar por ahí, por esas puertas, montado en un burro, en un pollido de asna, era él. Y dice que el que iba a entrar, iba a ser, y era, el rey de la gloria, tal y como estamos viendo en el Salmo 24. Así que cuando él entró, él no pudo haber entrado a pie. ni iba a entrar en un caballo, ni iba a entrar en un camello, ni iba a entrar en los hombros de nadie. Él iba a entrar tal y como estaba escrito de él. Amén. En sus propias palabras, más adelante, cuando están el jueves por noche en el aposento alto, y se dice acerca de el que va a entregar a Jesús, todos los discípulos se maravillan cuando Judas sale, ¿verdad? A hacer, no se saben qué cosa, ellos no estaban muy claros porque ellos no entendían todavía. Pero Jesucristo dice, ciertamente el Hijo del Hombre va según fue escrito de él. O sea, todas las cosas que son profecías acerca de Jesús iban a ir sucediendo, hermano. Dice, pero hay de aquel por el cual él es entregado. O sea, las cosas que el Señor ya tenía deparadas para sí, como entrar, por ejemplo, por las puertas encima de un pollino, iban a suceder. Y cuando la Biblia dice que él va a regresar y va a entrar a Jerusalén a reinar en el futuro, pues también va a ser así. Amén. Así que dice que cuando entra Jesús, todo el mundo estaba en una actitud de alabanza. Amén. Ahora bien, hay que entender otras cosas más, hermano, y es preciso ver un poco más allá de las palabras. Si usted va en el Salmo 118, amén, y quiero que marque, porque ahorita vamos a volver al Salmo 128, no estos versículos, los versículos que están directamente, pero el Salmo 118, gracias, los versículos que están justo antes de este versículo 24, pero ahora si leemos 24 y 25, Salmo 118, amén, dice, nos gozaremos y alegraremos en este día, dice la palabra, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estábamos acabando de leer? Que la palabra Hosanna, precisamente lo que quiere decir es esto que está aquí. Oh Jehová, sálvanos ahora, te rogamos. Es lo que se traduce como Hosanna en las alabanzas que estaban dando. Estaban diciendo, oh Señor, le estaban diciendo al que estaba encima del asno, Señor, sálvanos ahora, te rogamos. Sálvanos ahora, Señor, era lo que está. Por eso era que los fariseos le estuvo, ¿verdad?, chocante el que las personas le estuvieran gritando estas alabanzas al que estaba sobre el pollino, al Señor Jesús. Así que en ese día había gran gozo, júbilo, regocijo ante la llegada de Jesús a Jerusalén. Amén. Y cuando Jesús llega, las cosas se ponen buenas, hermano. Ahora, el Señor Jesús también dijo en una ocasión que él era roca de tropiezo y roca que hace caer. ¿Verdad? Dice, he aquí también, dice la palabra, en Sion yo pongo mi piedra, y sobre el que ella cayere será desmenuzado, pero también tenemos la opción de pararnos encima de la roca, ¿ven? O sea que la roca viene para desmenuzar, pero la roca viene también para nosotros poner nuestro pie firme. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer con Jesús. Y en una ocasión nosotros, siendo salvos ya por Cristo, decidimos que en lugar de escandalizarnos de Jesús y avergonzarnos de Jesús, nosotros decidimos que íbamos a creer en Jesús. Amén. Así que no, Jesús no fue un tropiezo para nosotros, más bien Jesús fue salvación para nosotros. Amén. Para la gloria de Él. Quiero ir a unas preguntas, ¿verdad?, para que podamos comprender algunos puntos importantes. ¿Por qué Jesús tenía que venir a Jerusalén, hermano? ¿Para que se cumpliera la profecía? Por ejemplo, ¿qué profecía? ¿Perdón? La del pollino era una, o sea, iba a venir un pollino e iba a entrar a la hija de Sion, a Jerusalén, o sea, tenía que venir a Jerusalén. ¿Qué otra profecía más, hermano? A padecer, ser sepultado y resucitar al tercer día. ¿Dónde iba a suceder eso? ¿Cómo usted sabe que iba a ser allí? En algún monte, en algún lugar de Jerusalén. ¿Se recuerda esa profecía? La estuvimos reseñando hace poquito aquí. ¿Se recuerda? Sí, pero hay... Exacto. Pero hay una profecía antes en la Biblia, mucho tiempo antes. que habla de que Dios iba a proveer en uno de los montes allí en Jerusalén. ¿Te recuerdas? Estuvimos reseñando hace poquito aquí en un sermón. Cuando estuvimos hablando de... ¿Te acuerdas? De Abraham y de Isaac en uno de los sermones. Que cuando Isaac fue sustituido por aquel carnero que encontró a Abraham en la zarza, dice que Abraham le puso a aquel monte Jehová Jireh, ¿recuerda? Jehová proveerá, dice, y dice la palabra, por lo tanto se dice hasta el día de hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Cuál es la profecía? Que de la misma forma que Dios usó un cordero, un carnero, para sustituir a Isaac, en ese mismo monte, Dios iba a proveer para que en el futuro Cristo Jesús nos sustituyera a todos y cada uno de nosotros, dando su vida por nuestros pecados. Tenía que suceder allí. Eso no iba a suceder en Galilea, no iba a suceder en Sidón, no iba a suceder en Arabia, ni en Babilonia, en ningún sitio. Iba a suceder en el monte de Sion, como estaba escrito. Amén. Hermano, y a través de esta semana que vamos a ir reseñando, hoy vamos a llegar, si Dios quiere, hasta el día martes, usted va a poder ver que el Señor Jesucristo iba cumpliendo todas estas profecías para confirmar de que Él era el ungido de Dios. Amén. Así que tenía que venir a Jerusalén. ¿Qué profecía cumplió Jesús al entrar de la forma que hizo? La seguimos reseñando ahora. La de Zacarías 9:9. He aquí tu rey viene a ti, manso y humilde, y sobre un pollino, hijo de asna. Bendito sea el Señor. ¿Qué denota Mateo 21:11? Busque Mateo 21:11. Esta es la parte paralela que describe esta misma porción. Mateo 21:11. ¿Algún valiente que lo encuentre? Y que lo lea. Amén. Y las palabras que están al terminar el verso 10, ¿cómo dice? Y entonces la gente decía, ah, este es Jesús, el profeta de Galilea. ¿Amén? ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué es evidente ahí, en este pasaje paralelo, de la misma ocasión cuando entró Jesús a Jerusalén? Porque en la parte de Marcos vemos que estaban todas las personas cantándole hosana y alabanza a Jesús. Pero ¿qué era lo que había evidente detrás de, y entre medio de todo ello? Que las personas, muchos no sabían claramente quién era quienes estaban cantando y alabando. La gente decía, ¿quién es este? ¿Quién es este? Acuérdense que Jesús apenas había pasado tiempo en Jerusalén antes. Más bien, era como decían ellos, este es Jesús, el profeta de Galilea. Pero la inmensa mayoría de las personas... Ah, sí. Ahora le pusieron a Jesús el profeta. Exacto. Por eso él le preguntaba a sus discípulos, ¿quién dicen, verdad, las personas que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? ¿Amén? ¿Pensarían en el Mesías tal y como lo describe Isaías 53:4-9? Busque lo que dice Isaías 53:4-9, hermano. Pop quiz, ¿qué es lo que describe Isaías 53? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y nuestras rebeliones. ¿Ah? ¿El sufrimiento de quién? Del siervo de Jehová, ¿verdad? Que se refiere a Cristo Jesús. ¿Cómo dicen esos versos 4 al 9? ¿Algún hermanito o hermanita que lo pueda leer bien duro? Ok. Mami lo va a leer. Sí, léelo, ponle el micrófono para que se pueda escuchar por acá. Por ahí. Ah, gracias. Ahí está.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién le contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca.
Amén. ¿Estaría esto en la mente de los que estaban cantando Hosanna allí, hermano? ¿Piensa usted? ¿Verdad que no? ¿En qué tipo, entonces, qué tipo de Mesías? ¿O qué se hacían en la mente estas personas acerca del Mesías? Un líder, ¿no? ¿Qué opresión estaba sufriendo el pueblo? De los romanos, amén. Y también de los que servían a los romanos, que eran los herodianos, ¿verdad? Que simplemente eran unos reyes ficticios que representaban la autoridad, pero que eran simplemente unos muñecos que ponían los romanos. Ellos pensaban que el Mesías los iba a librar de todo ello. Pero la realidad es que el Mesías vino a librarnos de lo que estaba por detrás de todo eso, que es el pecado, que afectaba a los romanos, a los herodianos, a los judíos, a los gentiles, a todo el mundo, incluyéndonos a nosotros. Amén. No era eso lo que ellos tenían en mente cuando cantaban alabanzas. Pero no empecé a eso. Todo lo que hacían estaba cumpliendo la profecía que decía Zacarías 9:9. Entendiéranlo o no lo entendieran. Amén. Eso demuestra que cuando Dios dice algo, va a suceder. La gente lo haga de voluntad o no, o la gente lo entienda o no. ¿Amén? Es importante, porque de la misma forma que Dios cumplió estas profecías, valiéndose de estas personas, así mismo va a cumplir todas las que faltan, hermano. ¿Cuáles faltan, por ejemplo? Que venga a buscar su iglesia, que venga por segunda vez. ¿Amén? Lo dice el Señor. Que se monte el anticristo cuando se monte. ¿Ah? Que Cristo venga a reinar por 1000 años. Que haya una gran batalla final. ¿Amén? Todo ello, que haya un cielo nuevo y tierra nueva. Hermano, ciertamente lo mejor está por venir, ¿oyó? Porque todavía las cosas maravillosas del Señor, usted no ha visto prácticamente nada. Todas ellas están por venir. Ahora bien, ¿qué bendición le dio el Señor a todas estas personas que pudieron contemplar y participar del cumplimiento de esta profecía? Lamentablemente muchos de ellos no comprendían exactamente lo que estaban diciendo. ¿Qué observamos del carácter de Jesús en esta porción? Me refiero a la porción de Marcos, 11, 8 al 10. ¿Qué usted ve, qué usted observa, qué usted palpa del carácter de Jesús? Carácter que nosotros deberíamos tener también. Especialmente si usted se fija. Dice en algún lugar que Cristo iba, o no, o iba, nada. ¿Qué palabra dice que hizo Jesús? Ninguna. Cristo no iba diciendo nada, él simplemente se montó en el pollino y caminó y cumplió lo que estaba escrito de él. Literalmente, como decía Zacarías 9:9, dice que él iba a entrar manso y humilde. Dos cualidades que el Señor siempre ha querido que nosotros tengamos. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Y así que nuestro rey manso y humilde, diferente a todos los otros reyes que habían pasado por la tierra, que no eran necesariamente ni mansos ni humildes, él viene a reinar y lo va a hacer de esa misma forma. Amén. Gloria sea al Señor. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Amén! Sí. Sí.
Pero el pueblo no le dijo que los judíos no, no creyeron.
No creyeron,
pero que se busca es, al día de hoy, los judíos todavía esperan al Mesías, la primera venida de Cristo, ya por ellos descartaron todo esto.
Sí. De hecho, los judíos, durante la celebración de la Pascua, toda familia judía, ellos celebran la Pascua tal y como la se redactó, ¿verdad?, en el libro del Éxodo.
Ellos esperan todas esas señales, que es una virgen del Éxodo, o ellos no siguen esa profecía.
Ellos, sí, ellos esperan que todo eso suceda. Si la parte que ellos no pueden asociar, porque lo que está... ¿verdad? Tiene el entendimiento entenebrecido, ¿verdad? Todas estas cosas no las pueden atar de esa forma. Lo que ellos no asocian es la parte mansa, la parte humilde, la parte de Cristo sujetado a su Padre. Ellos más bien ven como que el que va a venir a reinar no necesariamente es Dios, es una persona, es alguien físico como tal, simplemente que va a estar ungido a la manera como David fue ungido. Entonces, depende, ¿verdad? Hay algunos judíos que también piensan que en realidad todas estas cosas que se hablaron aquí pues fueron cumplidas en algún momento dado durante el reinado de los reyes y que ya son cosas que en verdad no van a suceder. O sea, hay desde ese rango de creencias hasta las que son, ¿verdad?, más bíblicas. Pero ellos, por ejemplo, en esa fiesta de la Pascua, ellos llegan un momento dado cuando ellos están comiendo el cordero, ¿verdad?, que supone que se coma de pie y a prisa, ¿verdad?, con las hierbas amargas, ¿te recuerdas? Llega un momento dado que ellos dejan abierta la puerta del salón donde están y entonces toman una de las copas, ¿verdad?, porque hay un proceso específico de ella. Entonces, la copa esta que se llama la copa de la alabanza, que es la copa justo antes de finalizar la cena, ellos la aguantan así, la ponen en la mesa y esperan un rato para ver si viene Elías. Okay, acuérdate que la profecía dice que Elías vendría justo antes de que venga el rey justo, manso y humilde, refiriéndose a Cristo, ¿verdad? Y Elías vendría a ser el heraldo, el anunciador del rey. Así que ellos siguen la profecía y se esperan que Elías venga. Obviamente, en ninguna Pascua de ningún lugar del mundo ha entrado Elías y ellos simplemente dicen maybe next time y esperan el siguiente año y así todos los años esperan que Elías venga. Pero el Señor Jesús dijo que Elías ya vino, si usted recuerda en las escrituras. Elías ya vino y se refería a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista vino a anunciar, a aplanar el camino del Señor. Esa parte obviamente ellos no la vieron, porque de hecho usted va a ver ahorita en las escrituras que hay una parte donde los escribas le confrontan y le dicen, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Y Cristo le dice, si ustedes me contestan esta pregunta, yo les contesto, ¿el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? ¿Verdad? Usted va a ver la contestación. Si ellos no le creyeron a Juan, pues difícilmente le creerían al Señor. Pero sí, ellos están esperando, pero la primera venida del Mesías, ¿sabes? Amén. Preguntas hasta ahora. El Señor Jesús entró. Si usted se fija, en el verso 11, dice que Jesús entró en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya no se anochecía, perdón, se fue a Betania con los 12. O sea, él miró el templo y después se fue a Betania. ¿Quién vivía en Betania? ¿Se recuerda? Lázaro, Marta y María, que eran sus amigos. Con toda seguridad, aunque no nos dice la escritura, él fue a quedarse allí, hospedado con los 12 en casa de Lázaro. Amén. Vamos a ver qué sucede el siguiente día. Vamos a ver ahora el lunes de esta semana. Amén. Quiero a algún valiente que me lea Marcos 11, 15 al 19. Y lo lea con el micrófono. Amén. ¿Quién quiere leerlo? Ah, Lorian, me tocaba. ¿Cómo dice?
Viniendo pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, «No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad.
Amén. Gracias. Así que después por la mañana regresan, la mañana del lunes regresan el Señor Jesús y sus discípulos a la ciudad nuevamente. Y dice que entrando en el templo, lo primero que hizo fue empezar a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Dice que volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían las palomas. ¿Qué era lo que pasaba en el templo? En el templo usted sabe que estaba la estructura del templo, igual al tabernáculo, que tenía el atrio, que venía a ser el patio. Después estaba el lugar santo, que era allá dentro de la estructura, y entonces allá adentro, más adentro, el lugar santísimo, que era donde estaba el arca del testimonio. ¿Amén? Al lugar santo solamente podían entrar los sacerdotes y los levitas. Y al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez al año, ¿amén?, en el gran día de la expiación, que es la próxima fiesta judía. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando el domingo de la fiesta judía? Se celebró entre sábado y domingo pasado la fiesta de las trompetas. 10 días después se celebra la fiesta del gran día de la expiación. En ese día era que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Pero si salimos al lugar santo y al lugar del atrio, era lo que rodeaba el tabernáculo, que rodeaba el templo en esta ocasión. Allí se habían establecido, hermano, un negocio. Y lo que sucedía era esto, que las ofrendas que se venían a traer al templo no podían ser moneda extranjera. ¿Amén? No podía ser moneda que trajera la imagen, por ejemplo, de dioses romanos o de emperadores romanos, ni nada de eso. Por lo tanto, ellos cambiaban estas monedas en otras monedas que eran, se le llamaba, el currency, de la moneda, hasta para ofrendarla en el templo. Básicamente era una moneda casi, vamos a decir, exclusiva para esos efectos. Entonces ellos venían con sus balanzas y todo, y decía, pues yo traje aquí tanta moneda romana o griega, que a lo mejor tenía la inscripción de Zeus. Pues ellos decían, los fariseos, ¿verdad?, los sacerdotes decían que eso no era apto, no era una moneda santa para usarse para la ofrenda. Y para poderla cambiar, pues estaba la casa de cambio allí. Y entonces había un montón de personas que, obviamente, no solamente cambiaban, sino que muchas veces cobraban de más. Por aquello de, como si fueran al aeropuerto, ¿verdad? En el aeropuerto tú vas y te vas a comer un hamburger y vale el doble de lo que cuesta en cualquier otro sitio. ¿Por qué? Porque pues no tienes más ninguna opción, y porque en el aeropuerto las cosas valen más caras, por eso mismo. Así que esto estaba pasando aquí. Otra cosa que sucedía es que era como si fuera una conveniencia para aquellos que iban a ofrecer un sacrificio de holocausto de algún animal, el no tener que traer el animal desde bien lejos, desde las aldeas, más bien ir a Jerusalén y comprarlo allí mismo en el templo. ¿Ok? ¿Qué pasaba con esto? ¿Cuál era el problema con ello? Te lo voy a ver ya mismo adelante. ¿Ok? Pero eso era lo que estaba pasando allí. Dice que cuando volcó estas mesas y las sillas y todo ello, él simplemente hizo aquello allí, lo destruyó todo y volcó todo y dañó todo el negocio de ellos. Y dice que no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, como quien dice, que vinieran llevando una balanza, o que vinieran llevando una jaula, o que vinieran llevando cualquier otra cosa, como si aquello fuera un negocio, como si aquello fuera un pulguero, hermano. Eso es lo que estaba pasando. Entonces él se había indignado por el trato y el uso que le estaban dando a la casa de Dios. Era análogo a si nosotros, por ejemplo, dijéramos, mira, no pases hambre, aquí en el nursery, allí está la venta de cuchifrito. ¿Ah? Y como son pro templo, pues si el cuchifrito afuera vale medio peso, pues aquí vale 75 chavos. Imagínense eso. ¿Ah? Dios nos libre de hacer una tontería como esa. Lamentablemente, hermano, en muchos lugares existe, ¿oyó? Entonces, usted ve el efecto de contaminar una cosa con la otra. Cada cosa tiene su lugar y su tiempo. Usted va a comer, usted tiene que comer. Pero el templo, la casa de Dios, no se hizo para estar comiendo, ni mucho menos para estarse lucrando por ello. ¿Okay? Hay que ser bien cauteloso, hay formas de hacer las cosas. Hay iglesias que hacen actividades de fondos pro templo, pero son cuidadosos. Yo conozco muchas que son cuidadosas y lo hacen justo cuando termina el servicio y de una forma anunciada, de una forma reverente. Lamentablemente hay muchas que mientras se están llevando el servicio, afuera están cocinando y comiendo y friendo cuchifrito y bacalaíto. Y entonces la mitad de la iglesia comprando bacalaíto y la otra mitad y que siguiendo la alabanza al Señor. Eso mismo era lo que estaba pasando allí. Mientras unos iban y ofrendaban, habían otros que estaban siendo timados por los cambistas y otros siendo hurtados, ¿verdad? E injuriados por los que vendían los animales, ¿no? ¿Cómo Cristo sabía esto? Porque el domingo él había visto lo que había. Y al otro día dijo, lo primero que yo voy a hacer allí es limpiar la casa de mi padre. Y por eso fue directamente y se puso a trabajar. ¿Cómo citó Jesús? Dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Amén. Y vamos a ver la porción bíblica donde eso se está citando ahora para la gloria del Señor. Mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Mas sin embargo, ¿verdad? Los escribas y los sacerdotes escucharon y le buscaban matar, pero no querían hacer nada porque tenían miedo, porque el pueblo todo apoyaba lo que Jesús estaba diciendo, bendito sea el Señor. Y al llegar la noche, parece que estuvo todo el día, hermano, en el templo, desde por la mañana, asegurándose de que nadie pusiera allí nada que fuera a ensuciar la casa de Dios. Dice que por la noche entonces volvió y salió de la ciudad. ¿Vio eso, hermano? Vamos a ver qué nos quiere decir esto, porque esta historia la hemos estudiado unas cuantas veces, amén. Isaías 57, ¿qué dice, hermano? ¿Qué dice Isaías 57? Pues aparte de Marcos 11:11 vimos que Jesús fue y verificó todo antes, ¿verdad? Isaías 56:7, ¿verdad? ¿Cómo dice? ¡Gloria a Dios! ¿Alguien que lo quiera leer bien fuerte? Isaías 56:7. ¿Cómo dice?
Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos.
Dice qué cosa, que cuándo es que serán aceptos los sacrificios. Dice, los sacrificios son aceptos, y eso lo paraliza con qué? Con la casa de oración para todas las naciones. Hermano, la oración ahí se paraliza con qué cosa. Cuando usted está orando, cuando se ora, ¿qué se está haciendo? Se está hablando con Dios. Entonces, usted va a hablar con Dios y va a estar el de al lado vendiendo palomas y cambiando animales y robándole al otro porque le está cobrando de más. ¿Verdad que no? De hecho, en ningún lugar debe estar sucediendo eso. Y mucho menos en la casa del Señor. Por eso es que cuando alguien va a acercarse a Dios para hacer lo que sea, pues debe hacerlo de una forma santa y de una forma reverente. A nosotros eso obviamente nos habla mucho acerca de la forma de nosotros comportarnos en la casa del Señor. Aun cuando esto sea una casa, es la casa del Señor. Es la casa donde nosotros venimos a honrar al Señor y el Señor está aquí con nosotros. Por lo tanto, debemos comportarnos como que Él realmente está con nosotros. Eso no era lo que estaba sucediendo en el templo. No estaba haciendo una casa de oración, en realidad. Estaba más bien siendo como un pulguero, literalmente. De la misma forma, yo recuerdo ocasiones donde antes participaba yo en un grupo musical cristiano donde pues llevábamos cánticos y yo siempre me esforzaba en que los que dirigían ese grupo pues tuvieran esta mentalidad de que La música cristiana no es para entretener, ni es una música de fondo para que las personas le abra el apetito. Entonces, pero en una ocasión recuerdo que nos invitaron a un lugar y cuando llegamos, en un sitio por allá en Moca, llegamos, pues lo que había era como un banquete, o sea, todo el mundo comiendo. Y entonces nosotros íbamos a tocar y yo digo, y le digo al que dirige el grupo, supongo que ahora, pues todo el mundo esperaremos que terminen de comer, ¿verdad? Porque si ya empezaron a comer, no, nos dijeron que toquen ahora, dije, ¿cómo va a ser? Vamos a tocar ahora, la gente comiendo, teniendo otras cosas, y nosotros vamos a tocar aquí como si esto fuera, si ellos quieren escuchar música, que les pongan un cassette, le decía yo. No, porque es que ellos para eso nos trajeron. Y abrazo partido, ¿verdad? Yo dije, pues si es así, vamos a cantar una o dos y yo no voy a tocar más nada, porque yo no vine aquí a entretener a la gente. Es una música para alabar al Señor. Y mientras nosotros estamos alabando al Señor, ellos se están sacando la carne en los dientes con un palillo. Eso no está bien. Lamentablemente, no necesariamente, aquí yo se lo decía, lo entendía, ¿verdad? No comprendía de que cuando uno viene a alabar al Señor, pues vamos todos a alabar al Señor. Y vamos presentando santamente delante de Él. Hay un tiempo para comer, hay un tiempo para dormir y hay un tiempo para alabar al Señor. Amén. Y eso es lo que el Señor Jesús estaba objetando ahí. Gloria sea el Señor. En Juan 2, 12 al 16, hermanito. Si usted lo ve, ¿qué nos narra esa porción de Juan 2, 12? Juan 2, 12. Mirando lo que dice ahí, ¿qué es lo que nos está narrando Juan 2, 12?
Dice... Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Llegó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo, saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado?
Hermano, si usted lo lee rápido, usted pensaría que está hablando del mismo evento. Pero fíjese dónde sucede en el libro de Juan. Y si usted va leyendo los otros eventos, no está hablando de la misma semana que estamos hablando en el libro de Marcos. Lo cual le está diciendo usted que esto sucedió dos veces, hermano. Usted pensaría que habiéndolo hecho Cristo una vez, no hubiera necesidad de hacerlo dos veces. Pero ¿qué le habla a usted de lo que está pasando ahora en Marcos 11? Se lo volvieron a hacer, hermano, ¿no bien? Lo siguieron haciendo, no bien el Señor salió, dijeron, bueno, ya podemos volver, y volvieron. Por eso porque el Señor se quedó el día entero allí, el día lunes, por el celo de su casa, de la casa de su padre, Él se aseguró de que todo estuviera bien. No sabemos si al martes volvieron. Esa semana el Señor Jesús iba a estar muchas veces en el templo, por lo cual nosotros creemos, yo creo, que en verdad ninguno de ellos volvió a acercarse allí, aunque había mucha tentación para hacerlo, porque esa semana se celebraba una gran fiesta. ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál es la fiesta que tiene que ver con la muerte del Señor Jesucristo? La Pascua. La Pascua era la fiesta más grande, la celebración más grande que se hacía en Jerusalén. Y eso estaba lleno de gente. Y eso era como para los que tienen una tienda de juguetes, las Navidades. Que esa es la venta grande del año, la iban a hacer los cambistas y los usureros. Y el Señor Jesús les aguó el negocio. Imagínense cómo estaban ellos y cómo estaban los que le habían dado la autoridad de vender allí, o sea, los sacerdotes. Pero lo más probable es que no hubieran vuelto toda esa semana a vender allí. A lo mejor movieron sus negocios fuera a otro sitio porque ellos no iban a perder el negocio. Pero qué triste cuando las personas hacen de la casa del Señor un negocio. Amén. intención real de la venta de animales y el cambio de moneda, hermano? Como usted viene a ver desde el punto de vista práctico. Bueno, eventualmente se lucraban, pero ¿qué el que vendía animales, qué realmente quería? O sea, facilitarle el holocausto. Exacto. Y el cambio de moneda. Exacto. O sea, hermano, si esto se hubiera hecho fuera de donde estaba y de una forma íntegra, santa y limpia, sin lucrarse y sin timar a la gente, pues hubiera sido algo genuino. Pero no era ni la forma ni el lugar para hacerlo. ¿Amén? ¿En qué resultaba todo esto, sin embargo? En lo que usted acaba de decir. ¿Qué pasaba? Se cobraban precios en exceso y cada uno lo cogía como un negocio para lucrarse, ¿amén?, de la necesidad de los demás. ¿Sí? Porque sabían que todo el mundo venía de allá. Por ejemplo, si alguien venía de Galilea, lejísimo, y venía a traer unas cabras, pues muchas veces decía, ¿tú sabes lo que es traer unas cabras desde allá caminando? Decía, yo mejor las compro en Jerusalén, le iban a costar más caras, pero iba a salir, ¿verdad?, más conveniente para él. Si tenía el dinero, lo reunía, porque sabía que le iban a costar bien caras aquellas cabras, porque iban a estar certificadas por los sacerdotes, de que eran puras y sin mancha, ¿verdad? Pero, lamentablemente, lo usaban para lucrar. Qué triste, ¿verdad? ¿Cuál fue la reacción de los escribas y los sacerdotes, según nos dice la palabra del Señor? El versículo 18. Buscaban matarle, pero le tenían miedo, porque el pueblo estaba admirado de su doctrina, le tenían miedo al pueblo. ¿Amén? Así que vemos, hermano, que todo esto que hace Jesús va en contra completa directamente con lo que los fariseos y los escribas ya tenían y los sacerdotes tenían ya montado. Ellos tenían montado todo este esquema. Bendito sea el Señor. Qué triste, ¿verdad?
Exacto.
Exacto. Exactamente. Amén. Así que, hermano, usted va viendo, Cristo el Señor, cuando va confrontando a cada una de las personas, Cristo se presenta en cualquier lugar, algo tiene que suceder, hermano. O las personas rechazan, o las personas aceptan la bendición del Señor. El domingo usted vio, el Señor va entrando, muchos le reconocieron como el rey que venía. Yo estoy seguro que muchos no. Ahora entra al templo, muchos se maravillan y estoy seguro comprenden por qué Jesús hace esto. Pero muchos no lo comprenden y en lugar de ponerse a la disposición de que Dios los enseñe, pues muchas veces se ponen y le contienden. Dicen que se enojaron y hasta estaban tramando buscar cómo matarlo. Así que usted ve la reacción. Ante Jesús, las personas no se pueden quedar simplemente indeciso. Hay que tomar una decisión, como estábamos diciendo en una ocasión. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Todos estos eventos que está haciendo Jesús aquí. ¿Qué aplicación usted puede ver para la vida, para la congregación, para la iglesia? El Señor decide santidad, amén. Santidad, dedicación. Ser fiel y celoso con las cosas del Señor. Hay que ser serio, ¿verdad?
Una reverencia.
Una reverencia, exacto. En el mundo más moderno de hoy, por lo que se describe como reverencia, pues muchas veces se considera que es algo, ¿verdad?, innecesario. Y el hermano Jenny estaba mencionando el domingo, ¿verdad?, donde más bien lo que es bien visto es la chabacanería, más que la reverencia. Y lamentablemente en muchas formas se pretende utilizar la chabacanería y la vulgaridad y las cosas triviales para poder evangelizar a la gente. Por ejemplo, stickers como, por ejemplo, mi Dios está pasado, mi Dios está salvaje, decía uno, mi Dios está brutal, y cosas así, que en verdad, pues, se dice, tienen la intención de que las personas comprendan alguna característica del Señor, Pero hay palabras correctas en lugar de decir mi Dios está pasado, ¿verdad? Y todas estas cosas. Y hay que, ¿verdad?, tener mucho cuidado, ¿verdad?, para que no en ese afán, en esa intención de que la palabra le llegue a todos y que pueda ser comprendida por todos, pues entonces crucemos la frontera y lleguemos a la irreverencia, ¿verdad? Lo otro es buscar la conveniencia de las personas. Los cambistas y estos otros lo que querían era disque la conveniencia y la comodidad de las personas, ¿verdad? Recuerdo yo que en una ocasión visitamos una congregación en otro lugar y estábamos Lorín y yo sentados y de momento empieza, no sé si era la escuela bíblica o el servicio, y los que estaban al frente de nosotros agarran así el tazón así de café y fue a tomar el café. En el mismo medio, yo creo que era la predicación, ¿verdad? Con café y ser norteamericano, ¿verdad? Ya más o menos está viendo, ¿verdad? Para que usted vaya haciendo embocadura. Y entonces ella buscaba la taza de café y cuá, riéndose, ja, 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 y se daban el trago de café. Y a mí eso, bueno, a mí me escandalizó profundamente eso. De hecho, no volví a congregarme en ese lugar. Pero me escandalizó tanto porque yo pienso, esto no es una cafetería, es la casa del Señor. Pero para hacerlo más conveniente, pues quizá, ¿verdad?, los líderes dicen, pues déjalo que tomen su cafecito porque hace frío. Y pues, para que estén cómodos, ¿verdad?, que se lo tomen aquí. Pero entonces, estaríamos rayando más o menos esto, ¿verdad?, que no está bien. ¿Ok? Si uno tiene hambre, pues uno aguanta un momento y cuando terminemos, pues va y come. Gloria al Señor. ¿O no? Imagínese que aquí pusieran una máquina de refresco allí en el balcón. Y se diera, y entonces estamos predicando y oye, tucu tupum, y cae al piso. Clu, clu, clu. Qué clase de calor tenía. A eso es que venimos a la casa de Dios, seguro que no, hermano, ¿verdad? Pero yo no lo creo que en ningún lugar lo haya así cerca, pero la realidad es que si buscamos la conveniencia y la comodidad, pues que es en su casa. Amén. Usted quiere estar cómodo, sin preocupaciones, tranquilo, en chancla, con una camisa o un pantalón de eso de bayeta, de franela, que usted esté así y ponga la mano y el sangre le cae en la mano, pues usted tiene que estar en su casa. No en la casa del Señor. En la casa del Señor usted viene a rendirle alabanza al Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Vamos a cantar un coro?
Bien.
Cantamos un coro y continuamos con la segunda parte. ¿Ven? Señora Jerusalén, y todo se revolucionó. El domingo se formó una fiesta de alabanza. El lunes se formó una fiesta de santidad. Y solamente habían pasado 2 días. Dice entonces que nuestro Señor Jesús terminó ese día y después salió de la ciudad, dice el verso 19. Ya el otro día era el día martes. Amén. Vamos a reseñar esta parte del día martes. En esta parte vamos a irnos al versículo 27. Amén. Hay una porción que no vamos a reseñar, que es la parte del verso 22 al 26, donde Jesús habla de la oración de fe. Amén. Más bien vamos a concentrarnos en la parte donde forma, ¿verdad?, el tema principal de lo que vamos a estar hablando hoy. Cuando las personas cuestionan la autoridad de Jesús. ¿Amén? ¿Qué importante hay en aceptar la autoridad de Jesús? ¿Eh? Pues si eres el Señor de todo. Cuando usted acepta que eres el Señor de todo, pues usted está bien. Tan sencillo como es. Cuando usted no acepta que Él tiene autoridad, mucho menos sobre usted, pues usted tiene un problema. Y un problema de muerte tiene usted. Por eso es que es importante que cuando usted sea confrontado por Jesús, usted acepte todo lo que Él le diga. Lamentablemente, hoy en día, estas generaciones, ¿verdad?, cada día crecen más y más y más rebeldes, y más bajo el entendimiento de que no necesitan al Señor. Ahora bien, ¿qué va a pasar el día martes? Cuando entonces ahora Jesús, entrando en la ciudad, y estando por tercera vez en la ciudad esa semana, ahora es confrontado por los líderes. ¿Sabes que los líderes estaban procurando qué? Matarle. Pero no lo hacían, ¿por qué? Se tenían miedo. Tenían miedo del pueblo, que el pueblo estaba bien agradado de Jesús. Ahora bien, verso 27 al verso 33. ¿Cómo dice esta porción? ¿Algún pariente que lo lea? Ámbar Coral lo va a leer.
Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas.
Amén. Hermano, lo que prosigue de ahora en adelante, incluyendo esta porción, son diferentes instancias donde diferentes grupos, en este caso dice que vinieron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y entonces confrontaron a Jesús. Y usted va a ver estas confrontaciones a lo largo del resto de este capítulo y del capítulo siguiente. Porque entonces todo el mundo quería ver si era digno Jesús de tener la autoridad que él decía que tenía. Por ejemplo, ¿tenía o no Jesús autoridad para limpiar el templo? ¿Tenía o no Jesús para haber entrado como si fuera el rey del mundo a la ciudad de Jerusalén y ser merecedor y destinatario de todas aquellas alabanzas que la gente había dicho? ¿Con qué autoridad él estaba haciendo todas esas cosas? ¿Quién le había dado autoridad? Era lo que preguntaban estas personas. Y usted ve que estaban los sacerdotes, dice los principales, porque sacerdotes había muchos, acuérdense que había un servicio en el templo, y ese sistema de servicio empezaban por los levitas, y según se iban graduando, pues iban convirtiéndose en sacerdotes, y dentro de los sacerdotes pues había siempre un grupo que era como el liderato. Dice, esos principales sacerdotes, ¿más quiénes? Más los escribas, que eran los que se dedicaban a hacer copias de la ley, y por lo tanto conocían prácticamente letra por letra, literalmente la palabra de Dios, y los ancianos, que eran literalmente los ancianos, que eran las personas que eran gobernadores literalmente espirituales, ¿verdad?, del pueblo, por su sabiduría. Llegaron estos tres grupos de personas y le cuestionan la autoridad de Jesús y quién le había dado autoridad para hacer todas esas cosas. Ahora bien, el Señor Jesús le contesta con una pregunta. Y la pregunta era: Juan, cuando bautizaba, ¿tenía autoridad para bautizar o no? Porque cuando él le dice, ¿era de Dios o de los hombres? Quiere decir, ¿el bautismo que Juan usaba fue un invento de él o fue Dios que lo mandó a bautizar? Fíjense que era la misma pregunta que ellos le estaban haciendo a él. ¿Con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿Tienes tu autoridad que te la dio Dios o fue que tú mismo te la diste? Y él le dice, ¿y ustedes qué piensan? ¿A Juan? ¿Fue él mismo que se la dio o fue Dios que se la dio? Y ellos dicen, ya vemos por dónde él viene. Qué listo es. Si él sabe que si decimos que es de Dios, pues la gente sabe que nosotros no creímos en él, y él nos va a decir, si era de Dios y ustedes son tan de Dios, porque ustedes no le creyeron. Y si decimos que es de los hombres, En los otros pasajes paralelos lo ponen más fuerte, dice, el pueblo nos apedreará, porque ellos tienen a Juan por profeta. Así que, como no podemos ganar, le vamos a decir que somos ignorantes y que no sabemos. Entonces ellos le contestan eso mismo. No sabemos. We don't know. Y él le dice, pues yo tampoco. O sea, es la misma, el mismo asunto. Si ellos no estaban dispuestos a reconocer que la autoridad que Jesús tenía era dada por Dios mismo, no solamente por su Padre, sino porque Jesucristo mismo era Dios, era el Mesías, pues entonces no había nada más que hablar, hermano. ¿Vio? Si alguien con quien usted está hablando está altercando, está discutiendo, está contradiciendo y está buscándole las 10 patas al gato y dando patada para adelante y pistoneando y como gato boca arriba, altercando contra la palabra del Señor, lo primero que hay que preguntarle es, ¿tú crees que la palabra de Dios vino de Dios o tú piensas que esto es un invento? Simplemente. Si él dice, no, esto es un invento, pues entonces se acabó la conversación. Porque las personas tienen que anclarse en algún lugar para tú poder tener una conversación, especialmente acerca de si Dios es real o no. Y es lo que pasa aquí. En el momento que la persona diga, no, Jesús simplemente fue un invento y fue una muy buena persona, pero de que eres Dios y que es Salvador mucho menos, pues entonces no hay más nada que hablar. Porque tiene que llegar a ellos el convencimiento de parte del Santo Espíritu de Dios, que es el que convence de que Jesús es Señor, la Biblia lo dice. Pues esto pasaba aquí. Cuando ellos ya venían cuestionando la autoridad de Jesús, ya estaban dando por sentado de que Jesús no tenía ninguna. Así que, pues no había en realidad nada que hablar. ¿Amén? Y esto es lo que está pasando, hermano, y esto es en la que la gente a hoy se le va la vida. Hoy hay tantas y tantos títulos que le han puesto a Jesús que lamentablemente ninguno de ellos recoge la verdadera autoridad que Dios le dio. Ya, Jesús es un buen ejemplo. Jesús fue un buen maestro. Jesús fue un buen líder. Jesús fue una muy buena persona. Jesús tenía el carácter perfecto. Y por ahí siguen. Y todas esas son virtudes. Pero las personas no reconocen que Él fue el que tuvo autoridad y victoria sobre la paga del pecado, que es la muerte. Y que por la fe en Él podemos ser salvos de la condenación eterna. Y eso es lo que Jesucristo quiere que las personas entiendan. Lamentablemente, las personas no quieren llegar hasta ahí. Al igual que los fariseos. ¿Sabe lo que dice el refrán, verdad? Que el peor ciego es aquel que decide que no va a ver. ¿Verdad? Y eso estaba pasando aquí, lamentablemente, con estos muchachos. ¿De dónde venía esa autoridad que tiene Cristo? Fíjese, no es tan evidente en Marcos, pero cuando usted lee el Evangelio de Juan, hay por lo menos 10 u 11 ocasiones, no recuerdo el número exacto, donde él se declara como el yo soy. Cuando dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Y después dice, yo soy el camino. ¿Amén? En Juan 5:24 dice, por eso os digo que moriréis en vuestros pecados. Porque si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Está diciendo, si ustedes no creen que yo soy, que es el nombre de Dios, si ustedes no creen que yo soy Dios, que yo soy Jehová, pues no hay ninguna esperanza para ustedes. Y eso precisamente está incluido en el Evangelio de Marcos, pero no en esas mismas palabras exactas que Juan siempre cita a lo largo del Evangelio. Esa es la autoridad de Jesús, porque Jesús era Dios. ¿Cómo confrontó Jesús el que cuestionaran su autoridad? Con una pregunta. ¿Esa pregunta era igual, parecida o diferente a la que le hicieron ellos? ¿Estaba hecha de qué forma? ¿Diferente? ¿Igual? ¿Estaba hecha igual? ¿Cuál era el propósito de esa pregunta? Pero básicamente era forzarlo a ellos a contestar lo mismo que le estaban preguntando a él. Él le devolvió la pregunta, pero no respecto a él. No decirle, ¿ustedes creen que yo hablo en el nombre de Dios o no? Porque eso era lo mismo que ellos estaban dudando. Le habló de alguien que ellos habían podido ver por mucho tiempo, amén, y que ya estaba muerto, porque ya para ese entonces ya había sido muerto por Herodes, ¿no? Juan Bautista. Así que ellos podían saber, porque habían podido ver a Juan, y Juan había estado ministrando en el área cerca de Jerusalén, diferente a Cristo Jesús. Así que ellos conocían mucho mejor a Juan que lo que habían visto de Jesús. Por eso el Señor Jesús les pregunta, ¿y ustedes de Juan qué creen? ¿Saben? ¿Qué demostraba el que no le hubieran creído a Juan el Bautista? No creían tampoco. No, o sea, usted recuerda que ellos mandaron un grupo de personas a Juan, y está descrito en el Evangelio, y fueron a preguntarle a Juan, y le dijeron qué cosa. Le preguntaron, ¿tú eres Elías? ¿Ah? ¿Tú eres el profeta? ¿Quién te mandó? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Lo mismo que le estaban preguntando a Jesús. Pero preguntaron a Juan el Bautista. Y lo mismo estaban haciendo con Jesús aquí. Los judíos siempre estaban tratando de verificar si la persona a quien le estaba hablando tenía alguna autoridad para hablarle. Pero vuelvo y digo, ¿cómo tú vas a saber si alguien te está hablando palabra de Dios o no? ¿Cómo tú sabes si alguien te está hablando palabra de Dios o no? Hay que verlo en la Escritura, porque tiene la palabra de Dios aquí. Si la palabra que está hablando tú no puedes corroborar con la Escritura, pues está hablando palabra de Dios, independientemente de quién sea y de dónde venga. ¿Amén? Ellos podían corroborar que todas las cosas que él decía eran ciertas y verdaderas. Pero ellos no querían llegar hasta allí, porque eso cuestionaba entonces la misma autoridad de ellos. Y lo que querían decir es, ¿quién te ha dado autoridad a ti que te crees que está por encima de nosotros? Era básicamente lo que ellos querían decir. Pequeño problema. ¿Por qué no les contestó el Señor Jesucristo? Exacto. Porque ya él sabía, ¿no?, qué era lo que ellos querían obtener. Por lo tanto, él no le contestó la pregunta porque él sabía que ellos no le iban a contestar tampoco a la que le hizo. Lo cual da a entender que entonces él sabía, él conocía perfectamente qué es lo que estaba pasando con el corazón. Dice la Biblia que él no se fiaba de nadie y que nadie le tenía que decir qué era lo que había en el corazón de la gente, porque él ya sabía lo que había en el corazón del hombre. ¿Qué era lo que había en el corazón del hombre? Estos que estaban aquí presentes. Maldad, hipocresía, mentira, pecado, altivez, ¿verdad? Y terquedad, entre muchas otras cosas, hermano. Así que el Señor Jesús los confronta a ellos nuevamente, hermano. Hoy en día, como le dije, usted habrá podido ver un montón de personas, hermano, que están en la misma situación. Inclusive personas que reclaman y te dicen, Dios te bendiga, hay muchas cosas, hermano, lamentablemente. Tú no ves la autoridad de Dios sobre ellos. Porque por sus frutos los conocemos, ¿verdad? Dice la palabra. ¿Con qué enseñanza prosiguió Jesús? Si va usted a la siguiente porción, hermanita. Los labradores malvados. ¿Usted leyó esa parte? Dice que era que había qué. Dice que había un señor que tenía una viña y que entonces esa viña la plantó y le encargó a unos labradores que no eran familia de él el que cuidaran la viña. Y en un momento dado dijo, pues voy a ver y voy a mandar a buscar el fruto de mi viña. Y dice que mandó a una persona y le metieron una pela y lo devolvieron y no le dieron lo que era. Y así fue enviando otro siervo hasta que cada vez que enviaba uno le iba peor. Hasta que al final dijo, no me queda más ningún siervo, y mandó a su hijo. Dijo, y a este por ser mi hijo lo van a respetar. Y fueron, y lo mataron y le echaron fuera de la viña. Y le pregunta al Señor, ¿qué hará pues el Señor de la viña? Dice, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otro. En el verso 12 dice, y procuraban prenderle porque entendía que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Amén. Y dentro de ahí es que está el verso clave, el verso 10 que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Amén. ¿Por qué el Señor le redacta esta parábola directamente detrás de la porción donde ellos no le quieren contestar la pregunta? ¿Por qué piensa usted? ¿De quién era que estaba hablando? ¿Qué era la viña? ¿Qué representaría la viña en esta parábola? El mundo, quizás más específico. Acuérdese el contexto. Los judíos, el pueblo judío. El labrador, el dueño de la viña. Dios, los labradores. Los que Dios había encargado para el bienestar espiritual de su pueblo. Y los que iba enviando el dueño de la viña una vez detrás de otra. Los profetas que venían a anunciarle la palabra de Dios. Y a su hijo, a Jesús. Y fíjense que literal lo pone, dice que le mataron y le echaron fuera de la viña. Así mismo fue que Jesús lo mataron fuera de Jerusalén y lo sepultaron fuera de Jerusalén. Amén. Ellos entendieron claramente que él se estaba refiriendo a ellos, hermano. Es una ilustración aquí, ¿verdad? De el hijo viniendo a buscar lo que su padre le había mandado a pedir. Dios esperaba que su pueblo Israel hubiera dado frutos dignos de arrepentimiento. Pero la realidad era que cuando alguno de estos que venía a buscar el fruto no hubiera encontrado ninguno, no había ningún fruto que llevar. Por eso era que ellos los mataban y los devolvían con las manos vacías, hermano. ¿Amén? Así que, bien importante, el significado de esta parábola usted lo acaba de describir, ¿amén? ¿Por qué ellos hacían preguntas acerca de que si Cristo tenía autoridad o no? ¿Por qué? Porque ellos habían sido una viña que no estaba dando ningún fruto. Una viña que no estaba produciendo nada. Y encima de eso no reconocían el estado, más bien seguían haciendo maldad. Y a todo aquel mensajero que el dueño de la viña le enviaba, lo liquidaban o lo trataban mal. Fíjense en el Salmo 118. Usted recuerda que hace un rato estuvimos yendo allí, ¿verdad? Salmo 118, versículo 22 al 23. ¿Algún hermanito o hermanita que me lo lea bien rápido? Búsquelo. Salmo 118, versos 22 y 23. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver cómo dice algún hermanito que me lo lea bien duro.
La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos.
Bendito sea el Señor. La parte que dice, de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y el verso 22 es el mismo verso que estábamos leyendo en el verso 10 del capítulo 12. Recuerda, ¿verdad? Mira el contexto de estos dos versos. Si usted lee el verso 24 y 25, son los versos que estaban usando literalmente los que estaban cantando la alabanza cuando el Señor Jesús entró en la entrada triunfal. ¿Recuerda? Que decían, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego ahora Jehová, que nos hagas prosperar ahora, en el nombre de Jesús. Fíjese, hermano, que son los mismos textos que se están usando en el contexto de toda la entrada de Jesús en esa última semana. Una cosa tiene que ver con la otra. No podían estar cantando la alabanza al Señor si no estaban dispuestos a reconocer que Él era la piedra que habían desechado los edificadores y que ahora había venido a ser la piedra angular. La piedra sin la cual el edificio no se podía sostener. La piedra sin que si no estaba puesta en un buen lugar en nuestra vida, nosotros íbamos a poder tener esperanza de vida eterna. Lamentablemente, ellos en realidad no estaban comprendiendo esas profecías. Esos cuatro versos que están aquí, habla de Jesús como la piedra angular, amén. Habla de que Dios iba a hacer posible todo ello, y habla de que en ese mismo día ellos iban a estar considerando y alabando y bendiciendo al Señor. La parte de las alabanzas sucedió, pero sabemos que muchas personas estaban alabando allí a alguien que ni habían conocido aún. Amén. Y es tan importante, hermano, que nosotros internalicemos esto. Por ejemplo, en el asunto mismo de la alabanza, hay muchas personas que podrían estar alabando al Señor aún sin haberle conocido. Hay muchas personas que pudieran estar diciendo que Jesús ciertamente tiene autoridad, pero todavía no la han conocido como Salvador. Por eso que nuestra labor es estar seguro que las personas comprenden bien el mensaje del Señor y que tienen la oportunidad de hacer una decisión por Cristo Jesús. Amén. Para la gloria del Señor. Así que, hermano, debido a que esta viña no se dio, dice la porción, la escritura, que entonces fue dada a otras personas, bendito sea el Señor, para que entonces plantaran la viña y sí dieran fruto. ¿Quiénes piensan ustedes que son esos, hermano? Los gentiles, bendito sea el Señor. Todos nosotros que estamos aquí. Dice que entonces dará su viña a otro. Bendito sea el Señor. Y por ese rechazo que tuvo el pueblo de Israel de las bendiciones que Dios quería darle, es que nosotros venimos y tenemos esta oportunidad. Amén. Como dice en Romanos, que somos el olivo injertado en el olivo bueno. Amén. ¿Están cansados? Gloria sea al Señor. Pues, hermano, mire, vamos a hacer una palabra de oración. Yo quiero ser sabio también con el tiempo, ¿verdad? Porque quisiera también dedicar un tiempito para que podamos discutir la parte del asunto acerca del local, ¿verdad? Y no quisiera tampoco quitarle tiempo. Las últimas dos reseñas son bien breves, ¿verdad? Porque más bien son el asunto del tributo y el asunto del gran mandamiento, que tiene mucho que ver con lo que acabamos de ver ahora. Yo quisiera que oráramos, ¿verdad? Y quisiera que si hay alguna petición, alguna petición que usted tenga hoy, ¿ok? Que la pudiéramos redactar para que oremos por ella, ¿ok? Pero también yo quisiera dedicar el tiempo para que el Señor nos vaya guiando, amén, en todos los otros trámites y cositas que tuviéramos que hacer, que usted va ahorita a escuchar, ¿verdad? Las cositas que tenemos pendientes para darle gracias al Señor por la oración contestada, amén, porque hace un tiempito habíamos delegado para que oráramos, para que el Señor nos mostrara, ¿verdad? Y de una forma milagrosa, así como, ¿verdad? Uno piensa como que no quiere la cosa, pero el Señor queriendo, ¿verdad? Pues nos ha mostrado y estamos convencidos de que es el Señor que lo está haciendo, amén. ¿Qué petición tiene usted para el Señor hoy? Ajá. Ok, pastores de la iglesia en Toledo. Ajá, ¿qué más? Gloria, fue claro. Capella. Vamos a orar por Esther Capella. ¿Qué más? Clara. ¿Perdón? ¿Por un? Sí, sí. Ahora va. Amén. Sí, es Carlos. Petición especial de Carlos. Amén. ¿Qué más, hermano? ¿Tú? Amén. Trabajo, gloria al Señor. Y vamos a pedir, mañana vamos a visitar al doctor Aponte, amén. Pedir al doctor Aponte por salud, por salvación, amén. Amén. Ajá. Amén. Sí. Sí. Amén. Perfecto, pues vamos a orar por eso también, ¿verdad? Amén. Pues hermano, vamos a orar por ello. Vamos también a mantener oración. Puerto Rico en estos días, tú sabes que se levantan los ánimos estos patriotas y yo no sé otras cosas. Y esperar que no se forme ningún revolú. Ni mañana ni el jueves, ¿ok? Así que oremos por eso también. Hermano, usted me acompaña a orar por ello. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por esto para que el Señor nos ayude en todas estas peticiones. Amén. Los hermanos que están en necesidad, y si usted en su corazón, usted de momento recuerda, mira, ahí hay uno que está en una necesidad y ahora mismo yo no la recordé, pues usted lo pone en oración. Amén, vamos a orar. Señor Padre Santo, mira, estamos aquí como iglesia y estamos aquí orando, Padre Santo, presentándote estas peticiones, Señor. Estamos pidiéndote por la salud de David, por la salud de Ivonne, allá en España, Señor. Te pedimos que les proteja de cualquier enfermedad, Señor. De estos cambios así, de a veces cuando uno se va y se muda de un sitio a otro, pues a veces hay molestias, Señor, a veces se capturan enfermedades, catarro, virus, que antes no teníamos, Señor. Te pido que tú les bendigas y les ampares de cualquier enfermedad, Señor, y que ellos puedan tener buena salud, no tengan que estar enfermos, Señor, ni con ninguna dolencia, Padre. Te pedimos que sigas cuidando de ellos allá. Te damos gracias porque se están ya congregando, Señor, en una iglesia. Gracias, Señor, por los pastores de esa iglesia, que les han recibido, Señor, y que sabemos, Señor, que van a ser de bendición allá. Asimismo, te damos gracias porque sabemos que ahora están en buenas manos también allá, Señor, y que así de una vez también conocemos otros hermanos, Señor, que te están sirviendo allá en España, Señor. Te damos gracias por ello y te pedimos por su ministerio, para que sea un ministerio de bendición para muchas personas, Señor. Así también, Padre, te damos gracias también por el habernos permitido esta mañana llevar a Úrsula, Señor, allá al dentista. Gracias porque todo se pudo hacer bien. Te pedimos para que ahora se pueda recuperar y se pueda quitar el dolor y los mareos y todo esto. Y que pueda quedar bien, Señor, que ya se esté sintiendo mejor. Y que ya próximo en estos días, Señor, mañana, lo más pronto posible, ya pueda estar restituida y que ya pues no tenga más ningún padecimiento de esa área ahí, Señor. También te pedimos, Señor, por Esther Capella, que está bien mala y sabemos que está en una situación grave, Señor. Te pedimos por su salud, te pedimos por su alma, Señor, te pedimos que pueda ella, Señor, recuperarse, Padre. Sabemos que es que ella siempre ha tenido muchos padecimientos. Tú lo sabes, todos, muchos de ellos, Señor. Siempre ha sido bien enfermiza. Te pedimos que ahora, Padre, tengas misericordia de ella, Señor. Que tú permitas que ella pueda salir de ese lugar. Permítanos a nosotros, Señor, llevarle palabra también. Ponnos una ocasión para ir a llevarle la palabra, Señor. Hemos pretendido llevarla y no se la hemos llevado, Señor. Pedimos que nos perdones por eso y que nos permita tener la oportunidad de ir y hablarle de Cristo, Señor. Te pedimos por su salud, para que tú permitas que ella pueda mejorar y pueda oír la palabra con cordura, Padre Santo. Intercedemos por ella, que tengas misericordia de ella, Señor, en nombre de Jesús. También ahora, Padre, te estamos pidiendo, Señor, por Karina, la amiga de Clara, Señor, que sospechan que tenga endometriosis, Señor, y le van a estar haciendo una operación para verificar, Señor. Te pido, Señor, que dos cosas, Padre, o que cuando vayan a verificar no tenga nada porque tú lo hayas removido, o que si lo encuentran, Señor, pues tú tengas misericordia y puedas dar, Señor, la solución y puedas dirigir todo el tratamiento, Padre, para que todo se pueda solucionar. Te lo pedimos, Padre Santo, creyendo en el nombre de Jesús, Señor. Asimismo, Padre, Señor, hay una petición especial de nuestro hermanito Carlos. Te pedimos que la escuche, te pedimos que en tu sabiduría tú la contestes y que permita, Señor, que tal contestación sea siempre, obviamente, para tu gloria, Señor, y para la bendición de él. La presentamos ahora en esta hora, Padre. Asimismo, también, Señor, estamos intercediendo ahora por el doctor Aponte, a quien ya en una ocasión mi mamá, Señor, y la hermana Elsa, Señor, también le llevaron tu palabra. Queremos pedirte que mañana, Padre, cuando le visitemos por la noche, que podamos llevarle palabra de aliento y palabra de salvación, Señor. Que tanto él como los que estén allí, Señor, escuchen tu palabra y que puedan, Señor, ya sea afirmar su fe en Cristo Jesús o aceptar, Señor, la salvación que tú les traes por medio de Cristo. Te pido que nos dirijan mañana, Señor, a hacer tu voluntad. También, Padre Santo, en esta hora estamos pidiendo por Mariela Maldonado, Señor, que tú, Padre Santo, toques su vida, también su salud, Señor, su condición anímica, emocional, Señor. Te pido, Padre Santo, para que toques principalmente también, Señor, su necesidad de recibirte como Salvador. Oh, Padre, y que obres con poder, Señor, y que transforme su vida por completo. La pongas completamente bien, Señor. La misma, Señor, te pedimos por mi hermano, para que, Señor, tú avives un fuego verdadero en su corazón y que pueda él, Señor, alinear su camino perfectamente con el tuyo, Señor, y ponerse completo a tu disposición, Padre. Que puedas unirlos a ellos más y más y que puedas hacer de ellos dos, Señor, una pareja poderosa, Señor, en tu palabra y que puedan trabajar juntos para tu obra y tu gloria, Señor. Sabemos que todo eso lo puedes hacer tú, Señor, y todo lo que te hemos pedido y algunas cosas que no te hemos pedido, Señor, que posiblemente ahora se nos escapan de nuestra mente. Tú eres el poderoso y tú eres el que puede hacer las cosas, Señor. Te pido que obres con poder, que bendigas también a los hermanitos que hoy no están y cualquier petición que ellos tengan en su corazón, tú les contestes esas peticiones, Señor. Y que ahora, Señor, sabemos que todas las que te hemos presentado están directamente delante de ti y esperamos, Señor, en tu sabiduría y por tu promesa, que tú las contestes, Señor, para tu gloria. Por eso te lo pedimos todo, Señor, ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Amén! Le damos gracias a Él por sus bendiciones, hermano. Hermanito, quisiéramos, ahora, yo quisiera reseñar, ¿verdad?, brevemente las partes de la Escritura que quisiera terminar, para entonces ir a la porción donde quería brevemente, ¿verdad?, discutir la porción de la propiedad que pretendemos adquirir. Hermanos, después que el Señor Jesús habla de esta porción, donde estuvimos viendo, amén, esta parábola que Él le refiere, entonces hay otro gran cuestionamiento que le hace otro grupo de personas. Dice que en el verso 13, dice que le enviaron algunos de los herodianos y de los fariseos. Usted se fija que antes vinieron, por ejemplo, cuando estuvieron hablando, hermano, la vez anterior, que le preguntaron la autoridad, vinieron los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Amén. Ahora vienen los fariseos y los herodianos, como dice, ahora, tírate tú, ahora, vete tú, pregúntale tú, porque yo pregunté y no me fue bien. Parecería casi cual cosa, hermano. Iban grupos que según él los iba dejando perplejo, pues venían otros y decían, ahora voy yo y ahora sí yo voy a salir victorioso, y le venían con más o menos las mismas intenciones de la pregunta. Y viene uno de ellos, esta es una porción bien famosa, cuando las personas que no conocen nada de la Escritura saben darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Entonces la otra porción es la que citan, que no está en la Biblia, que es ayúdate que yo te duda de que no está en la Biblia, ¿verdad? Pero las personas pretenden conocer la palabra del Señor sin haberla leído. La Escritura dice aquí que le vino este grupo de fariseos herodianos y le preguntaron, después de adularlo un montón, porque le dijeron, sabemos que tú eres un hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que en verdad enseñas el camino a Dios. ¿Debemos pagarle los impuestos a César o no? El 15 de abril, ¿debemos pagarle a Hacienda o no? Esa es la pregunta. Esa es una pregunta que hay que hacerle a muchos cristianos hoy también, hermano. Porque hay muchas personas que reclaman ser creyentes que yo conozco, que no rinden planilla, por lo menos cuando los conocí en aquel tiempo. No sé si han decidido rendirla. Pero en ocasiones yo veía que no rendían planilla. ¿Es lícito, es obligatorio rendirle a Hacienda la planilla o no? Sí. A menos que usted sea cristiano. No, más aún cuando usted es cristiano, ¿verdad? Así que ellos, sabiendo la contestación, le hacen esta pregunta. ¿Le daremos o no daremos? Mas él dice, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Y en la otra porción es, ¿por qué me tentáis, hipócrita? Les dice, tráeme la moneda para que la vea. Y ahí que viene la contestación magistral de nuestro Señor. Cuando él ve el chavo o lo que fuera, dice, ¿quién es el que está retratado aquí? Aquí está Lincoln. Pues darle a Lincoln lo que es de Lincoln y a Dios lo que es de Dios. O darle a este, ¿cómo se llama este que está aquí? A Washington lo que está aquí y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué querrá decir esa contestación, hermano? Para usted, ¿qué quiere decir esa contestación? Hay que cumplir con las leyes establecidas. Exacto. Y las cosas del hombre y las cosas de Dios son ya establecidas y hay que cumplir con todas. Pero toda cosa tiene su lugar, ¿verdad? Usted le debe al Señor una reverencia y un amor por sobre todas las cosas. Usted lo va a ver en la próxima porción que vamos a reseñar. Pero eso no le exime a usted de tener que cumplir con las obligaciones del país donde usted vive. ¿Amén? ¿Por qué ellos hacían esto? ¿Qué posibles contestaciones había pensado en ellos había de esta pregunta? Que no, y si no decían, tú ves, este está rebelado contra César, hay que aceptarlo. Y si decía que sí, este es un traidor y quiere que le paguemos tributo a César. Ellos pensaban, por eso le dicen, ¿daremos o no daremos? Como que dice, hay dos contestaciones posibles. Y ahorita tú le hiciste el mismo juego de palabras. Te vimos que tú le dijiste a aquellos que si el bautismo de Juan era del cielo o de la tierra. Y te vimos que los agarraste y los cogiste fuera de base. Ahora te vamos a hacer lo mismo a ti. ¿Daremos o no daremos? Lo único era que había otra contestación, la contestación perfecta, ¿verdad? Y él le dijo, son las dos. Amén. Hay que darle al Señor lo que Él es justo y también hay que cumplir con toda la nación. Amén. Bendito sea el Señor. Así que, fíjese que dice, y se maravillaron de él. En inglés dice, and they marveled at him. Como quien dice, se quedaron completamente perplejos. O sea, dijeron, esa sabiduría no es de hombre. Amén. No es posible que el hombre conteste tan y tan preciso que nosotros nunca pensaríamos que esa contestación era posible. Y eso es lo que ha estado pasando aquí, hermano. Lo que está sucediendo es que cada vez que el Señor confronta, hay que tomar una decisión. Cada vez que el Señor te pone de frente, hay que tomar una decisión. O lo vamos a agradar o no lo vamos a agradar. Amén. Esto también tiene mucho que ver, hermano, y ha tenido un efecto grande en las leyes tal y como las tenemos hoy. ¿Verdad? Una de las leyes, ¿verdad?, de la nación donde vivimos, es que está el gobierno secular y está la iglesia. ¿Ok? La iglesia no está inmiscuida en el gobierno, ni el gobierno está inmiscuido en la iglesia. Esa no es la forma ideal de vivir la vida. Lo ideal sería que la nación, la ley de la nación fuera la palabra del Señor. Y que todo se rigiera por la ley de Dios, no por la ley del hombre. Y que todos los que estuvieran en esa nación fueran hijos de Dios y estuvieran sirviendo al Señor de corazón. Pero como sabemos que en este mundo eso no es posible, hasta cuando venga el Señor Jesucristo, pues lo mejor que se puede hacer es que las naciones, que son todas seculares, permitan que todos aquellos que quieran agradar al Señor, pues se puedan unir, se puedan juntar y puedan congregarse para agradar al Señor como lo estamos haciendo nosotros. Y gracias a Dios que aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, pues hay esa libertad para uno reunirse. ¿Amén? Y sabemos que muchas otras naciones también, aunque no en todas. ¿Amén? Así que, ¿usted tiene que cumplir con el gobierno del Estado Libre de la Sociedad de Puerto Rico? Seguro que sí. ¿Y con el gobierno de nuestro Señor? También. ¿Amén? Estas preguntas yo creo que ya las hemos contestado, ¿ok? Los fariseos, los herodianos, porque ahora les tocó a ellos, porque ellos no lo habían contestado todavía y pretendían tratar de tentar a Jesús. ¿Cómo se interpreta la respuesta de Jesús? Que tenemos que cumplir con todo, hermano. ¿Y cómo representa toda la responsabilidad del cristiano? Precisamente eso. El cristiano tiene que ser el ejemplo en todas las cosas, hermano. Como nota interesante, ¿por qué vinieron los saduceos a cuestionar a Jesús según se narra en el versículo 18 al 27? Que no la vamos a leer. Tiene que ver con los grupos de personas. Primero vinieron los escribas, los sacerdotes y los ancianos. Ahora vinieron los fariseos y los herodianos. Y ahora lo último vienen los saduceos. Exacto, cada cual venía con preguntas de temas que ellos pensaban que ellos dominaban. ¿Sí? Exacto. Estos vinieron con su tema. Los saduceos decían que no hay resurrección. Y en otra parte dice ni ángel ni nada. O sea, es esta vida y ya después de esto no hay nada más. Y entonces le hicieron una historia ahí acerca de un hombre, de una mujer que se había casado con un hombre, el hombre murió. Y después se casó con el cuñado, y el cuñado murió, se casó con el otro cuñado, al último se murió la mujer, los siete cuñados murieron, que habían sido esposos de ella. Y ellos dijeron, ¿y cuando estén en la patria celestial, la mujer va a tener siete maridos? Y eso, con esta lo cogemos, aquí sí que no hay forma que se escape. Y él le dice, pero es que no va a ser así en el cielo. ¿Ustedes piensan que la vida en el cielo va a ser como ustedes la están pintando aquí? ¿Verdad? Y entonces le redacta la parte, para que tú veas que esta respuesta la puede hacer solamente Dios. Fíjense tan sencillo que le contesta en el verso 26, le dice, pero para que ustedes vean que Dios es un Dios de vivo y no de muerto, cuando Moisés, Dios le habló, le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac. Cuando Dios le habló a Moisés, ¿qué había pasado con Abraham, Isaac y Jacob? Que ya estaban muertos y estaban allá con Cristo Jesús. Por lo tanto, no estaban vivos aquí, pero estaban vivos allá. ¿Sí? Dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Donde quiera que aparece la opción de tentar al Señor Jesús, todo se le revierte, hermano, por la sabiduría de Dios. Amén. Quiero terminar, mi hermanito, con esta última porción. Fíjate que todo esto entra entrelazado. Entra el Señor Jesús a Jerusalén. Al principio la gente se alegra, pero ya al otro día dice, ya vino a dañarnos todo el día. Y entonces empieza el asunto de cuestionar la autoridad, y cuestionar la autoridad, cuestionar la autoridad, hasta que llegamos a este último punto, donde aparenta ser uno de los escribas, tocado por la palabra que había escuchado de Jesús, le hace esta pregunta que vamos a ver aquí. ¿Ok? Y la pregunta que le hace es, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le dice, el primer mandamiento es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y lo amarás con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Ese está en Deuteronomio 6, verso 4. ¿Ven? Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo, bien maestro, verdad dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, el entendimiento, con todo el alma, con toda la fuerza, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Él repitió lo mismo que Jesús dijo, pero le añadió una parte bien importante, que es el asunto de que lo que Dios manda para que nosotros ejecutemos con el corazón y con nuestra intención, es más importante que las actividades que nosotros hacemos. Por eso él lo dijo, esto es más importante que el que vengamos a ofrecerte los holocaustos y los sacrificios. ¿Usted recuerda que estuvimos hablando acerca del holocausto y los sacrificios que Dios rechazaba? ¿Recuerdan a Amós? Estuvimos hablando en hace dos predicaciones acerca de eso mismo. Que el Señor no quería los sacrificios. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos no estaba en agradarle al Señor. Ahora bien, fíjense la contestación del Señor Jesús cuando Él le dice, estos son los dos mandamientos más importantes. Y Él le dice, no estás lejos del reino de Dios. Y después dice la palabra, ya ninguno osaba preguntarle. ¿Amén? Ya de ahí no había más nada que preguntar, hermano. Y Él lo había dicho todo. Fíjense con qué es que desemboca el asunto de los cuestionamientos. Cuando Jesucristo le dice, lo que sucede es que lo que Dios está esperando es que ustedes, aparte de todo, lo amen de todo corazón y por encima de todas las cosas, y usted ame a su hermano. Lamentablemente, el pueblo lo honraba con los labios, pero su corazón no estaba en amar al Señor. Y cuando tocaba al prójimo, usted ve, según la reseña que estuvimos haciendo hace un tiempo, donde ellos muchas veces oprimían al prójimo, incluyendo, por ejemplo, los cambistas que les robaban a la gente y los usureros que vendían los animales a sobreprecio, incluyendo otros que esclavizaban a veces hasta a su misma familia y a otras personas del pueblo cuando estaban desprovistos. Amén. Y el Señor, a través de su palabra, dice, más bien no es que ustedes hagan misericordia, y que al oprimido lo dejen libre y que alimenten a la viuda, en lugar de estarme viniendo a mí con sacrificio. Lo mismo que le está diciendo el Señor Jesús, hermano. ¿Qué nos quiere decir todo esto acerca de nuestro verdadero servicio al Señor? Vamos a unas preguntas, ¿verdad?, para poder comprender. Con la intención que estamos viendo el escriba, hermanito, ¿cuál usted piensa que es la intención de este escriba? ¿Piensa usted que era genuino? ¿Piensa usted que estaba simplemente jugando el mismo juego que los otros que estaban anteriormente? Exacto, exacto. Y si usted lee la porción completa, es evidente que el escriba tenía una buena intención. ¿Amén? Tenía una buena intención. Y obviamente por la respuesta que el Señor Jesús le da. Si usted lee en Levítico 6, 4 al 5 y en Levítico, perdón, Antonio 6, 4 al 5, Levítico 19, 18, están los dos mandamientos estos que el Señor Jesús les redacta como que son los más importantes. ¿Amén? No lo vamos a leer ahora porque por el asunto del tiempo. Pero el escriba resumió los mandamientos y le añadió ¿qué? Que es más importante el cumplir estos mandamientos que los holocaustos y los sacrificios. ¿Amén? Más importante nuestro corazón que las cosas que hacemos, hermano. Obviamente las cosas que hacemos tienen que ver también nuestro corazón. El verso 34, ¿qué implica, hermano? La parte que dice, no estás lejos del reino de Dios. O sea, el Señor está buscando exactamente lo que está en nuestro corazón. Dice que de la abundancia del corazón es que nosotros vamos a poder actuar y hablar y obrar. Lo mismo que estaba pasando con él. La pregunta de él es bien diferente. ¿Ok? Bien diferente a la de los demás. Quiero terminar ya con esta última pregunta. ¿Por qué ya nadie se atrevió a preguntarle nada más? Ya no había más nada que preguntarle. Ya con esta última contestación acerca de lo que es lo que está esperando el Señor de cada uno de ellos y de nosotros, pues eso se lo puso y con eso deja al descubierto todos los corazones que habían allí. Cada cual, ya nadie podía saber, yo no sé exactamente de lo que están hablando, yo no sé las expectativas que tiene el Señor conmigo. Al igual que nos las dice a nosotros claramente hoy en día. Ahora la gran pregunta es, ¿nosotros estamos amando al Señor tal como Él merece que se le ame? ¿Estamos sirviéndole como Él se merece que le sirvamos? Sin pesar en nuestro corazón y por amor y agradecimiento, lo mismo que Él tuvo misericordia con nosotros. Me dice el Señor. Quiero, hermanito, ¿verdad? Antes de cantar este coro, ¿verdad? Algunas aplicaciones para ir rapidito a la porción que quiero discutir ahora acerca del local, ¿ok? Tenemos que responder con audacia a las preguntas que nos hacen, hermano. Vamos a tener muchas preguntas y muchas incógnitas, ¿verdad? De personas que a veces vienen con buena intención, pero a veces vienen con mala intención, ¿ok? Y vamos a ser confrontados, tenemos que estar preparados para poder contestar con palabra santa del Señor. La otra parte que vimos es acerca del templo. El templo, el lugar de reunión, ¿verdad? No solamente es un lugar especial, es un lugar santo. ¿Amén? Y debemos tener cuidado en dedicar el templo solamente para los efectos de la adoración y la alabanza al Señor. ¿Sí? Que a pesar de que nosotros no estamos riendo de pleitesía del templo, obviamente el templo sí, el lugar de reunión tiene un lugar específico. ¿Ok? La santidad conviene a tu casa, dice el Salmo 93:5. Por los siglos y para siempre. ¿Amén? Entonces, Señor, entonces, esta porción no debe estar ahí. Ah, yo sé que fue algo, perdón, hermano. Esta versión del file, en esta última parte, yo no llegué a guardar la última versión, ¿ok? Pero en esta parte aquí, la parte de la aplicación, lo que debería decir es, nosotros cuando vamos a ser confrontados con la palabra del Señor, ¿ok? Y vamos a poder ver un montón de detalles y un montón de cosas que Dios exige, pero todas ellas están resumidas en lo que Dios espera de nosotros. Que nosotros le amemos de todo corazón por sobre todas las cosas y que demostremos que amamos a Dios en la forma que amamos a nuestros hermanos y a nuestros semejantes. Amén. Y esa es verdaderamente la expectativa de nuestro Señor Jesucristo, que va por encima de todas otras expectativas que pone la gente sobre nosotros. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ok? Bendito sea el Señor. Y te quiero ir. La próxima semana, hermanito, vamos a estar, nuestro hermanito James va a estar en el estudio, tampoco estaba puesto al día, ¿ok? Pero esta, la parte de la gráfica es la que vamos a estar viendo. Es que el texto no se puso al día por el error del file que le mencioné. La semana que viene vamos a estar en estudio número 38, ¿ok? Vamos a estar en los capítulos 13 y 14 de Marcos. Y lo que vamos a estar hablando es acerca de la porción donde Jesús instituye, ¿verdad? Entre muchas otras cosas, instituye la verdadera Pascua, donde el Cordero de Dios da su vida por los pecadores. Amén. Así que ahí vamos a estar, ¿verdad? Literalmente en el tema central de la unidad número 8. Así que estudie los capítulos 13 y 14 para el martes que viene, Dios mediante. Amén. Gloria al Señor. Bueno, le damos gracias al Señor. Hermano, antes de irnos, sé que la hora ha avanzado, ¿verdad? Discúlpeme que la traía tanta letra. No se ponga triste por eso. ¿Ah? Sí, la recogemos ahora. En el último cántico cantamos y la recogemos ahora. Hay un cántico que está aquí atrás. Mire, hermanito, para hacer una historia larga corta, ya muchos de ustedes lo han escuchado porque yo le he dado los detalles, le he enviado fotos y todo esto. Nosotros como iglesia hace un tiempo ya venimos orando para que Dios cumpla o confirme la inquietud de nosotros poner el lugar de predicación, este lugar donde estamos, modelo otro sitio, ya sea en Aguadilla o cualquier otro lugar. Y habíamos estado yendo y a mirar un par de propiedades y cositas que alquilaban o que vendieran y este tipo de cosas. Y el Señor, milagrosamente, verá este domingo, donde nosotros no pensábamos que iba a haber ninguna propiedad, pues vimos un edificio donde hay 6 locales y hay 4 que están vacíos. Y es en la misma número 2, en la marginal de la número 2, que da hacia el lado donde está Jardines Anaís y todo eso por allá, cerca de Cali, la librería Cali Gibran, en ese lado de la número 2. Y hay 2 locales, 2 de los locales vacíos son los locales de abajo. Yo tenía los slides para presentarlo, pero por el error del file que le mencioné, pues se me quedaron en otro slide. Pero básicamente hay 2 locales, uno del centro y el del extremo, que por dentro lo que lo separa es prácticamente una pared falsa de Jason Board. O sea que podemos, la intención sería alquilar los 2 locales, es para usar uno para lugar de reunión, o sea, el templo principal, y el otro para tenerlo para nursery, salón para los niños y demás, y para poder tener pues las otras cosas que, ¿verdad? como almacenaje y otras cositas, ¿ok? El lugar es bien, bien céntrico, porque justo cuando uno viene de Isabel y empieza a tirarse por la 110 para la base, ahí mismo a la izquierda, tú miras a la izquierda y ves el local. Es bien accesible, se puede decir que está entre Isabel y Aguadilla, literalmente. El precio es bien razonable, son $500 por local. $500 a veces piden por un local, pero en otro sitio de Aguadilla, ¿verdad? No en la número 2, como está allí. Y lo bueno es que tiene mucha seguridad porque al frente tiene unos rolling doors ya instalados. Tiene rejas en todas las ventanas de la parte de afuera, especialmente en el local que está, que da hacia la parte del edificio, el que está en el centro, obviamente necesita rejas en la parte del lado. Tiene una puerta de aluminio en la parte de atrás. Los gones están por dentro, pero para propósito de mayor seguridad, nosotros acá tenemos dos puertas de reja, que son nuestras, porque nosotros las instalamos acá, la del frente y la que está acá atrás. Y esas las quitaríamos de aquí y las podríamos llevar allá. El dueño pues nos permite poner tanto como el mismo rótulo que tenemos aquí, transportarlo, ponerlo allá. Si hay que hacer algunas divisiones de gypsum board falsas por dentro, hacerlas. Y obviamente la instalación de las unidades de aire también, o sea que todo eso pues lo podemos hacer. Amén. Hermano, y entonces lo bueno es que Alfredo tiene como 24 espacios de parking, un parking embreado y todo. O sea, el sitio está bien, bien, bien bueno. O sea, nosotros lo vimos y de verdad es una bendición de Dios el que nosotros hayamos podido encontrar el lugar y que estén vacíos los locales. Así que, habiendo hablado con hermano Jenny, hablé con papi, hablé ya también con Cataqué, con Manuel y con hermanito Luis, ¿verdad? Y habiendo visto los detalles, habiendo hablado con el dueño y todo, y viendo el local físicamente por dentro, lo que yo le estoy proponiendo es que nos movamos y vayamos y separemos estos locales, ¿verdad? Y nos podamos mudar a ellos para entonces establecer nuestro punto de predicación allí. Amén. De ser así, la intención es que vayamos y cerremos un contrato de arrendamiento, igual, ¿verdad?, parecido a los mismos términos que tenemos con este aquí, con Adela. Lo que el dueño está sugiriendo, a pesar de que él está dispuesto a hacer el contrato por un año, él está sugiriendo que lo hagamos por dos. Por un lado, es conveniente porque la realidad es que 500 pesos por cada local de eso está bien barato, hermano. Y la cosa que nos podemos poner en 500 pesos es porque pues, las cosas están un poquito lentas, ¿verdad?, en la economía. Pero si la economía empieza a bollar de nuevo, con la misericordia de Dios, pues al vencer el contrato del año, pues el dueño tiene la prerrogativa de aumentarnos el precio. Así que si hacemos el contrato por los años, pues aseguramos por lo menos el precio por dos años. ¿Amén? En este lugar el contrato es de un año y se renueva automáticamente. Y hemos estado casi 6 años aquí ya, así que la intención a nosotros mudarnos no es estar un año aquí, un año allá, cambiando aquella, a menos que en ese año el Señor permita que podamos, ¿verdad?, por su misericordia, proveernos un lugar permanente. Entonces, pero yo optaría por hacerla por lo menos la opción, no de 3 años ni de uno, ir 2 años, así estamos un poquito más de estabilidad, ¿ok? Así que esa sería la intención, hermano, en algún momento del día de mañana, ¿verdad?, ya habíamos pautado con él, ¿verdad?, ir allí y decirle, mire, vamos a cerrar el contrato de arrendamiento, para entonces, mañana en adelante, pues tener la propiedad disponible para entonces comenzar a mudarnos ahí. ¿Amén? Así que para ello hay algunos detalles que yo quiero contar, ¿verdad?, con la ayuda de todos ustedes, según su disponibilidad, porque la intención es que salgamos de aquí rápido. La renta de este local vence todos los días 10. El 10 de octubre, por ejemplo, sería el día que vencería. Y es el día donde nosotros, pues, literalmente deberíamos poder salir de aquí. Acuérdense que una cosa es salir, una cosa es dejar el local vacante, y otra cosa es tener aquel completamente listo con todo, todo bien chévere. Deberíamos darle prioridad a salir de acá para no tener que quedarnos más del día 10, para no tener que estar pagando el mes, ¿verdad? No, ese depósito de ese mes, pues que se nos devuelva. En lugar de gastarlo simplemente para reunirnos aquí con algo que va a estar incompleto, porque de aquí al día 10 vamos a tener que haber rodado los aires y unas cuantas cosas, y quedarnos con el cascarón, pues, con un abanico y pagando la renta completa, porque son muy eficientes. Y como tenemos dos locales, podemos ir habilitando principalmente donde va a estar el templo y el de al lado, para ir almacenando las cosas en lo que vamos preparando todo, ¿sí? De esa forma, pues, ese dinero nos podría quedar más bien para los arreglitos y pinturitas y cositas que hay que hacer allí. ¿Ok? cosas grandes que tenemos que hacer es gestionar el mover el rótulo, eso lo hacemos con el mismo que lo instaló, gestionar, remover los aires de ventana y sellar esos boquetes que están en el cemento. Ya hablamos preliminarmente con William Cerezo para que nos ayuden en eso. Y cualquier otro boquetito que quede, cuando quitemos las rejas de portones o quitemos los aires de consola, que está el boquete que sale, pues él arregla eso. Remover la cruz que está arriba en el techo, que tenemos pensado ponerla en la pared allá, ¿no? Tenemos que ver las dimensiones. Entonces las consolas, que ya le había mencionado el amigo Cataquetoy, que estamos contando con que él, ¿verdad?, nos ayude con ello. Tenemos que contratar ahora los detalles y su disponibilidad para que él la remueva y la instale allá. ¿Ok? Ya después de eso, el resto son cosas que nosotros podemos todos hacer, que es ir buscando, removiendo la silla y llevando